El 15 de diciembre de 2015, en la celebración del Día Universal del Niño, Playing for Change, Jugando por el Cambio, lanzó esta canción con la colaboración de niños de distintas partes del mundo.
Dijeron que los niños son nuestra esperanza para el futuro y es nuestra misión allanar el camino para que ese futuro sea mejor. Si nos unimos en pos de este objetivo, podremos hacer de este mundo un lugar mejor para nosotros y para todos los niños.
Celebration es una canción que anima a celebrar que la esperanza vence ahora más que nunca. Es una canción de 1980 de la banda estadounidense Kool & the Gang.
Fíjese lo que esta parece simple canción ha logrado, que en el 2016, la canción fuese incluida en el Salón de la Fama de los Premios Grammys. Y en el 2021, la Biblioteca Congreso seleccionó Celebración para su preservación en el Registro Nacional de Grabaciones por ser culturalmente histórica o estéticamente significativa.
Esta es parte de la letra de esta canción. Se la decimos como tal, como viene, así como es. Celebremos. Hay una fiesta aquí mismo, una celebración que perdurará a lo largo de los años. Así que trae tus buenos momentos y tu risa también. Celebraremos tu fiesta contigo. Ven ahora. Verá, amiga Maite Fuentes, que desde ahora y antes de empezar el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, Julián Bilbao, o sea, yo, le doy a elegir cómo nos saludaremos cada vez que nos encontremos.
Oh, oh, se masca la tragedia. Alale, diga por esa boquita.
Primero, como los esquimales, yo debo presionar parte de mi nariz y del labio superior sobre su rostro, seguido de una respiración, acto que podría interpretarse como un olisqueo.
¿Qué? ¿Cómo?
Pasemos al siguiente. Esta vez es como se saludan los tibetanos, sacando la lengua. Sí, sí, cuenta la leyenda que este saludo es una manera de demostrar que se es budista.
¿Y qué tiene esto que ver con la lengua? Deje, comencemos el programa, que ya va siendo hora.
Y como siempre decimos, comencemos.
Como sea.
Islas existen, muchas con nombres y ubicaciones.
Pero también se crearon para libros, por ejemplo, para la isla del Dr. Moreau, de H.G. Wells.
La isla misteriosa de un famoso Julio Verne, Robinson Crusoe, Daniel Defoe, La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson y un largo etcétera.
Así que hablaremos de las Islas Feroe.
Estas islas son parte del Reino de Dinamarca. Las islas fueron un condado de danés hasta 1948, pero desde ahí han sido autónomas según establecido en la Ley de Autonomía.
Vamos a preguntar, ¿qué idioma se habla en las islas? Pues el feroés.
¿Cuántas islas son las Feroe?
Pues déjeme un momento dar la vuelta.
A ver, piense un poco.
Al libro que tengo aquí y se lo digo. Pues 18 pequeñas islas, de las que 17 están habitadas por algo más de 50.000 personas. O lo que es lo mismo, la misma población que tienen ciudades como Tres Cantos, Segovia, Elda o Pinto. Lo que sí tienen son ovejas y muchas. Más de 80.000 ejemplares ovinos habitan en los diferentes rincones de las Feroe.
¿Cuánta gente vive en estas islas? Según las proyecciones de los últimos datos de las Naciones Unidas, la población actual de las Islas Feroe es de 55.650 habitantes. La ONU estima que el 1 de julio de 2024 la población era de 55.400 habitantes.
Y se preguntan que por qué no hay árboles en las islas. El extremo clima oceánico con vientos fortísimos dispersando vastas cantidades de sal marina en el aire lo hacen en un inconveniente para que los árboles puedan sobrevivir.
Hay un idioma en las Islas Feroe que es el feroés. Nos podemos preguntar, ¿está en peligro de extinción? Si bien la Ley de Autonomía estableció el feroés como idioma oficial junto con el danés, la UNESCO ha identificado el feroés como una de las 150 lenguas europeas en peligro de desaparecer.
Casi todo lo que comer en la isla Feroe proviene del mar, a excepción del cordero. Claro, el cordero no se cría en el mar. La carne seca, las salchichas y el pescado fresco son los principales ingredientes de la gastronomía del archipiélago. Casi todo se seca, se fermenta o pasa por un proceso de ahumado antes de consumirlo.
Se puede vivir en las Islas Feroe. Los ciudadanos de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia pueden entrar, residir y trabajar en las islas. Los ciudadanos de todos los demás países necesitan un permiso de trabajo y residencia antes de poder establecerse o trabajar en dicho lugar. Eso también se aplica a los ciudadanos del Reino Unido y de los países de la Unión Europea.
¿Y quién descubrió las Islas Feroe? Empieza esto en el 625, con el descubrimiento del grupo de islas por monjes irlandeses. Después del año 800, fueron colonizadas por los vikingos. ¿Y qué le digo? Que los que descienden de parte de los feroeses actuales.
¿Qué animal aparece en el escudo de las Islas Feroe? Feroe significa carnero, y este es el animal que aparece en el escudo del país.
¿Y qué ropa tenemos que ir si vamos a las Islas Feroe en verano, La ropa de semiabrigo e impermeable es clave para una buena y cómoda estancia en las islas. Durante el verano, lo que he dicho, lo ideal es llevar ropa larga y encima el impermeable. Traer cosas como una capelina te puede ir bien por la ciudad, pero no te irá bien cuando camines o en las excursiones.
¿Y por qué la gente vive en estas islas? Cuentan con una infraestructura altamente desarrollada, telecomunicaciones e internet de alta velocidad, además de una red integral de carreteras y conexiones por túneles y transbordadores. Todo ello proporciona una base excelente para mantener la viabilidad económica, social y cultural de las comunidades de todo el país.
En términos del PIB per cápita, ¿cómo están las Islas Feroe? Pues miren, señores oyentes, son uno de los países más ricos del mundo en términos PIB per cápita, Producto Interno Bruto, incluso un poco más ricos que la propia Dinamarca. Las islas son un lugar extraño. No hay mucha gente, pero se puede ver enormes proyectos de infraestructuras que literalmente perforan túneles a través de las montañas para conectar a dos o tres familias con las carreteras principales.
Pero claro, si nos vamos a estas islas, tendremos que comer, tenemos que trasladarnos. ¿Cómo lo pagamos? Recomendamos utilizar tarjeta de débito o crédito, la Visa o el Mastercard, en sus pagos en las Islas Feroe. Este es el método más cómodo y práctico. Se puede pagar también todo de esta manera, incluso un café. En cualquier caso, se recomienda llevar un pequeño importe en efectivo, en coronas danesas o en euros.
Lo que sí es que hay más ovejas que gente.
Sí, unas 80.000 acaba usted de decir, ¿no? Que había ovejas.
Sí, sí. Y hay una curiosidad muy curiosa que no sé si los señores oyentes la sabrán. Cuando jugando la selección española, allí en las Islas Feroe,
de fútbol, ¿eh?
Sí, sí. Pues atropellaron una ovejita y no sé si la mataron.
Claro, y hay tantas, pues ahora.
Bueno,
claro.
Creo que están desparramadas, distribuidas ahí. Así que tiene usted que cuidado que llega.
Pues ahora los pobres se van a llevar el disgusto al matar a la pobre oveja, ¿no?
Yo no sé si. No especifica si la mataron o si la pudieron arreglar a la pobre oveja, pero que tienen que ir a una velocidad, pues.
No sé cuánto acabó el resultado, pero imagino que habrá sido abultado, ¿no?
Mire, lo vamos a la próxima vez. Porque se lo decimos a los señores oyentes.
Todos estos equipos, Malta, Chipre, Islas Feroe, Liechtenstein, San Marino, pues se llevan pues un carro de goles cuando, no solamente cuando juega con la selección española, sino con otras de Europa, ¿no?
Pues
bastante mérito tienen en, sí, como aquel famoso 12-1 a Malta ahí hace muchos años.
Que trabajan y encima juegan.
Pobre portero, yo me imagino.
Vamos.
Me pongo en su pellejo aquella noche, no habrá podido dormir. No sé, no me acuerdo el nombre del portero maltés, pero seguramente que no habrá dormido en dos o tres días.
Hombre, si ves unas nubes, se supone que o llueve o hay tormenta, o sea que.
Siguiendo en nuestro programa El Cofre de las Palabras, vamos a sumergirnos un poquito en una de las series de televisión que fueron famosas hace unos cuantos años. Amigos oyentes, si ustedes han oído esta sintonía que pone fondo a nuestras palabras, habrán imaginado que es una serie del oeste, la famosa serie del Virginiano que se emitió en televisión desde los años 62 al 71. El Virginiano, una adaptación de la novela homónima de Owen Wister, ya llevada al cine en otras versiones, con protagonismo de Gary Cooper en 1929 y de Joel McCrea en el año 1946.
En esta versión televisiva, James Drury asumió el papel del lacónico y misterioso vaquero conocido como el Virginiano. En su trabajo como capataz del rancho Sailor Wyoming.
Cuenta con la ayuda de un joven apodado Trampas, el famoso Doug McClure. A lo largo de la serie, el rancho Shiloh tuvo diferentes propietarios, Lee J. Cobb como el juez Henry Gard, y los actores Charles Biford y John McIntyre como los hermanos John y Clay Granger.
Y toda una figura, el veterano Stewart Granger, fue el general Alan McKinsey en la última temporada 70-71. Otros personajes secundarios fueron interpretados por Sarah Leigh, Gluale, L.J. Jones y Les Mahoy.
Con episodios de 90 minutos cercanos al formato del telefilm, se mantuvo nueve temporadas en antena y en España fue estrenada, como decimos, en Televisión Española en el año 1962.
Esta serie de televisión producida por NBC estaba inspirada en el medio rural estadounidense, que relata el día a día de un vaquero sin nombre, apodado el Virginiano.
Pese a ser la adaptación de la novela homónima de Owen Wister, el personaje del vaquero de Virginia sufrió variaciones con respecto al texto original y a las películas predecesoras para su adaptación al formato televisivo y a los gustos de la audiencia en aquella época.
Mientras que en la novela el argumento principal versaba sobre el amor entre una profesora y el vaquero, en la serie se omitió para tratar temas cotidianos y los valores típicamente norteamericanos, como la justicia, los prejuicios y las relaciones entre los habitantes de Medicine Bow.
Como ya hemos dicho, la serie trataba acerca de un misterioso cowboy conocido por el apodo de El Virginiano. Su verdadero nombre nunca fue revelado en los 9 años en los que la serie estuvo en antena. La serie transcurría, como decimos, en Medicine Bow, en Wyoming, y giraba en torno a la búsqueda del virginiano por mantener un estilo de vida pacífico en el rancho en el que trabajaba, donde fue contratado por el juez local, Henry Garth, como capataz.
Allí conocerá a la hija adoptiva del juez, Bessie Ward, y a una periodista del diario local llamada Moji Wood. En la novela original, Moji Wood era la profesora con la que se casaría, pero este dato fue modificado por los guionistas.
Y alejándose del estilo de los demás, de las demás producciones sobre el oeste, cada episodio trataba un tema diferente, profundizando en la personalidad de los personajes y huyendo de los tópicos del género. Todos los capítulos seguían la línea de introducción, nudo y desenlace, con una moraleja sobre la justicia o las relaciones humanas.
Pues a Trampas, el personaje que al principio empezó pues como conocido del virginiano, se le fue dando más trabajo, más papel, lo que pasó en Cosas de Casa.
Claro,
con
el actor, los que hemos llamado Lee J. Cobb, Charles Bickford, John McIntyre, estos actuaron en multitud de películas, sobre todo del género del oeste, el género western. En cambio, el James Drury, o James Drury, como dicen por ahí, no participó en demasiadas películas aparte del virginiano.
Bueno, también pasó con esto, con la de Bonanza, también los actores de Bonanza.
Sí, sí.
Pero bueno, lo de la televisión da también mucha fama.
Sí, sí. Fíjese, ahora usted ha nombrado a los de Bonanza, el gordo, vamos a llamar, el gordito, Dan Blocker, Hoss, en la serie de Bonanza. Yo, ahora que recuerde, no le veo ninguna película aparte de Bonanza.
Pues no lo diga nada, porque tiene que ir a la filmografía de ese señor y ya vemos si claro, no ha hecho alguna que no haya venido
a lo mejor me quedo asustado diciendo todas claro, estas ha hecho el bueno de Hoss.
¿Cuántas veces decimos, pero este ha hecho 38 películas?
Sí, sí, es así, sí.
Pero si no se está ni la mitad.
Pues ahí dejamos al virginiano, una serie que no sé si daba, si era el sábado o los domingos por la tarde, cuando nos poníamos delante del televisor en blanco y negro para ver El Virginiano.
Allí donde estés, sea la estación del año que sea, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, estará contigo.
So he's leaving the light.
Y si hemos hablado hace un momentito, antes de esta pausa musical, de aquella serie del oeste virginiano, continuamos ahí por las Américas. ¿Por qué se les llama indios a los nativos americanos? Los indios americanos, también conocidos como nativos o pueblos indígenas, son los primeros habitantes del continente americano.
Fíjese que el término indio fue acuñado por quien sí, por Cristóbal Colón, quien al llegar a América en 1492 creía erróneamente haber llegado a las Indias Orientales. A pesar de este equívoco, el nombre persistió a lo largo de los siglos.
Hoy en día se prefiere usar términos como nativos americanos o pueblo indígena para referirse a estas comunidades con mayor precisión y respeto.
Tribu Maldo o Maido. Los Maido son una tribu india del grupo Penutier, también llamada Punjun. Su nombre quería decir hombre. Se dividía en tres grupos: montaña, valle y Mi'kmaq, o gente de la colina.
Vivían en el Valle del Sacramento, en las orillas de los ríos Feather y American, y en las montañas adyacentes de Sierra Nevada, en California. Actualmente ocupan las reservas de Round Valley, las tres en tierras californianas. Últimamente se ha creado la de Murtaugh.
Posiblemente en 1770 fueron 9.500 indígenas, pero fueron diezmados. A partir del 1910 fueron disminuyendo apenas queda un millar. En 1960 había 93 indios. Según el censo del 2005, había censados 4.095 maidos, pero solamente 235 eran auténticos maidos.
Y claro, como todas las tribus, pues tenían sus costumbres. Vivían en casas fabricadas con palos, corteza, estopa y hierba, cubiertas de tierra, de forma circular, con techo cónico, provisto de chimeneas. Las de los valles eran un poquito más largas,
mientras que las de la montaña las tenían con colgadizos y parecidas a las de las tribus de los alrededores. Formaban poblados con 200 personas en cada uno. Su cultura es similar a la de los indios de la costa californiana.
Se alimentaban de la recolección de frutos y semillas, de la pesca de salmones y anguilas, y de la caza de osos, ciervos, conejos, patos, gamos y gansos. Llevaba muy poca ropa y no conocían las técnicas textiles de sus vecinos. Sin embargo, eran buenos festeros.
No se les conoce ningún sistema social, pero tenían caudillos, generalmente el hombre más sabio de la tribu, algunos de los cuales heredaban el cargo, pero podían ser depuestos si se hacían impopulares.
Y claro, también como todas las tribus, o la mayoría de ellas, tenían chamanes y brujos, ritos de pubertad tanto para niños como para niñas, danzas rituales, y creían en el gran hombre que creó la tierra y se revelaba mediante el rayo y el relámpago.
Participaban en las ceremonias del culto Kuskusu, con sociedades secretas y una cámara ceremonial especial de techo de tierra, muy común en entre otras tribus californianas.
Fueron mencionados por primera vez por los europeos en 1818, aunque los españoles intentaron situar una misión entre ellos entre los años 1700 y 1800. Estaban divididos en numerosos poblados.
Entre 1832 y 1840 tuvieron el primer contacto con los blancos, cuando estos invadieron su territorio durante la fiebre del oro. Y desde el 48, cuando el estado de California fue constituido, comenzaron a atacarlos, de manera que los redujeron a un millar, a comienzos del siglo XX.
Nos podemos hacer una pregunta: ¿la tribu Maidu todavía existe hoy en día? El otro camino es la historia viva y las ricas tradiciones de un pueblo con un legado antiguo que todavía sirve para guiarlos y fortalecerlos para su papel en la sociedad actual. Como decimos, hoy en día hay casi 2.000 personas de esta etnia, la etnia Maidu, que pertenecen a las rancherías Berry Creek, Enterprise y Moortown. Pues sí, ahí dejamos a los Maidu con sus costumbres, sus ritos, sus tradiciones.
Sí, y lo que hace el oro.
Hombre, el oro.
Por el oro no te importa, o sea, ahí vas y a saco.
Y como decía alguno una vez, ¿qué tendrá el oro que es tan codiciado por el ser humano? Pues ya sabemos lo que tiene el oro, ¿no?
Pero es gracioso. Por ejemplo, un nativo del Amazonas. Allí que no ha visto en su vida, no sabe lo que es un diamante. Le da usted la piedrecita y esto
pues
es lo que le sirve.
Juega con él creyendo que es un cristal, si conoce lo que es el cristal.
Yo creo que estaba usted jugando con una piedra de 200.000 millones. ¿Qué me está contando, señor?
Sí, yo creo que a estos tribus que andan, que viven por los Amazonas, por la Amazonía, por ahí, no les hace falta diamantes ni oro. Yo creo que ellos son felices viviendo a su forma.
Si, no sé, yo no me meto, yo joyas no he tenido nunca. No,
yo tampoco, quitando un reloj de 25 euros, que aquí lo tengo desde hace 25 años,
¿Y sabe usted perfectamente que alguien, cuando el grupo me ha regalado algún colgante o eso, no he podido ponérmelo por mucho oro porque soy alérgica al oro.
Usted no es de...
Pero señor, soy rica.
No es de colgantes.
De otra manera, soy rica.
Es usted rica, eso hay que ser. Hay que ser rica de alma y de espíritu. Eso es lo que vale en la vida. Y de las tribus americanas vamos ahora al mar. Los megalodones fueron una especie de tiburones blancos gigantescos de ojos de color negro y unas bocas que podían llegar a tener hasta 2 metros de largo y 280 dientes enormes con forma de sierra de más de 13 centímetros cada uno, con una fuerza de mordida de hasta 18 toneladas, con la que ninguna presa, claro, se escapaba de ellos.
Por lo que se supone que no tendría ningún depredador, ya veremos luego, según vayamos informándonos de estos bichitos, ni arma que lo destruyese. Lo dicho, caray con el bichito.
Las aletas de los animales eran enormes, también muy largas, lo que le ayudaba a desplazarse mucho más rápido, sobre todo gracias a los pectorales que le servían junto con su especial cola para poder impulsarse mucho mejor.
Para respirar utilizaba las branquias que tenía a los lados para no ahogarse, así que tenía que estar moviéndose todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sus branquias no podían absorber el oxígeno como sucede con los pulmones humanos.
¿Y qué comía este pez o este bichito, como usted dice? Los megalodones, por su gran tamaño, podían cazar cualquier tipo de animal, por muy grande que fuese el de su víctima. Así que se alimentaban desde ballenas hasta tortugas u otros tipos de tiburones más pequeños. Tenían un gran apetito y estaban todo el día buscando comida, con lo que por eso solían vivir por solos.
Pero eran muy inteligentes, ¿eh? Porque para cazar, su color, el color de su cuerpo, les permitía camuflarse. Era ideal para poder sorprender a sus víctimas, ya que eran de una tonalidad blanca y gris. Vistos desde abajo, sus presas no conseguían diferenciarlo del agua, y visto desde arriba, no lo podían observar por la oscuridad que había en los océanos.
Después cogía mucho impulso con su cola y abría la boca para herir a sus víctimas, dejándolas que se desangrasen para devorarlas más tarde, si se lo dejaban sus mismos congéneres o los cachalotes, que también eran muy, muy agresivos.
Este tiburón ha sido probablemente el mayor carnívoro de toda la historia del planeta, gracias, entre otras virtudes, entre comillas, a poder moverse de forma muy rápida y silenciosa, lo que le convirtió en un gran cazador, que no se conformaría con un banco de sardinas, querría hasta las oficinas, jejejeje.
Muy bien, esa risa
lo
ha hecho. Quería hasta las oficinas, ¿no?
Sí, claro.
Pero ¿cuándo y dónde vivió este animal, el megalodón? De los diferentes estudios e investigaciones realizadas se ha extraído que estuvo presente en todos los océanos del planeta durante el Neógeno, que es uno de los periodos de la antigüedad. Concretamente, sus muestras datan de entre hace 28 y 2 millones de años, en el periodo comprendido entre el Oligoceno y el Pleistoceno.
Pues como dato especialmente interesante, cabe reseñar que después de muchas investigaciones, algunos expertos y científicos han logrado estimar que llegaron a viejos. Iba desde los 50 años hasta los 100.
Que es una muy buena edad, ¿no? Esto ha podido averiguarse atendiendo a las vértebras fosilizadas de los megalodones encontrados, más o menos como sucede con los troncos de los árboles. Las vértebras de los tiburones cuentan con una especie de bandas que hacen referencia a los años de vida con los que cuenta cada organismo. Así es posible saber lo rápido que crecían este tipo de animales y también su edad, puesto que las bandas más anchas indican un mayor crecimiento. No sería muy agradable encontrarse con un megalodón cuando uno está bañándose en la playa, ¿no? Aunque ya no existe. Ya
hay películas pocos, ¿no?, que en las que usted dice, vaya sardina.
Una sardina, ¿eh?
Te encuentras con el bicho.
Entre una sardinita y un megalodón y diferencia, ¿no?
Pero que además impresionen, yo creo que estás así, le ves venir y la oscuridad total, porque te han engullido sin necesidad de más.
Sí, sí, decíamos que los dientes son... Pero que
de sierra,
muy...
De sierra que corta.
Muy largo, de 13 centímetros. ¿Usted sabe lo que es un diente de 13? Mida con los dedos el tamaño así, 13 centímetros y mira...
Ya. No, si en las películas, ya digo, las películas de esto, pasa como el tigre con... ¿Cómo era? Con colmillos de sable.
El colmillo de sable, sí, sí.
Madre mía de mi vida.
Y además, el megalodón no tenía solamente un diente, tenía 280, así que fíjese usted.
¿Y cómo? ¿Se han parado a pensarlo o han encontrado con...?
No, mejor no encontrarse con un bichito de estos, como usted dice lo de bichito. Pues esto es el cofre de las palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, un programa hecho para usted, amigo oyente, Maite Fuentes y Julián Bilbao, sus amigos. Vamos a dejarle allí al megalodón que repose lo que come, y nunca mejor dicho de que repose y si puede dormir un poco mejor. Dormirse en los laureles, ¿qué significa esta expresión?
Pues
enseguida damos buena cuenta de ella.
Antiguamente a los poetas, emperadores y generales victoriosos se les coronaba con guirnaldas confeccionadas con hojas de laurel. Pero sí, después de haber conseguido el triunfo y el reconocimiento general con la corona de laurel, la persona dejaba de trabajar y esforzarse. Se decía aquello de se dormía en los laureles.
Es prácticamente imposible que alguna vez en nuestra vida no nos hayan dicho la típica expresión, te estás durmiendo en los laureles. Pero seguro que muchos de vosotros o de ustedes nunca os habrán preguntado, ¿de dónde viene esta expresión?
Pues este tipo de curiosidades nos encanta en la vida cotidiana. De hecho, ya hemos visto algunas procedencias bastante curiosas con anterioridad, como por ejemplo, el origen de la palabra testificar, de la palabra salario, de la expresión estar en el quinto pino, el origen de San Valentín y seguramente muchas más en el futuro.
En España utilizamos la expresión dormirse en los laureles para hacer referencia a alguien que se ha relajado, descuidado, ha dejado de hacer algo que debería hacer o lo está haciendo, pero con desgana y muy poca eficiencia.
Desconozco si nuestros cotidianos sudamericanos o de otros países conocen esta expresión y en el caso de ser afirmativo, los animo a que nos digáis, nos informen algún oyente que sea sudamericano, para ver allí qué significado diferente tiene o por el contrario se utiliza la expresión para lo mismo.
¿Cuál es la procedencia de esta expresión? Pues tendríamos que remontarnos a la época del Imperio Romano, ¿cómo no? E incluso un poco antes, donde aquellos que triunfaban y hacían algún logro importante eran reconocidos con coronas de laureles. Aquí podríamos incluir a gladiadores, que se ganaban su libertad en la arena, atletas que ganaban en los Juegos Olímpicos, emperadores y generales que ganaban grandes batallas, y así un largo etcétera. Por todos es conocido la figura del César con su característica corona de laureles.
¿Qué pasaba entonces para que diera lugar a esta expresión? Pues algo tan simple como que una vez que obtenían el tan preciado reconocimiento con su corona de laurel, su correspondiente cargo de poder dejar de esforzarse como antes, se dedicaban a vivir de las rentas de lo que habían hecho anteriormente.
Un símil que nos parece muy apropiado sería algo así como los políticos de hoy en día, antes de las elecciones, mucho bla, 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 pero una vez han obtenido su corona de laureles, es decir, ganar las elecciones, se dedican a no hacer nada, sí, lo hacen para ellos mismos, digamos que se duermen en sus laureles. La verdad es que esta curiosidad en concreto es un poco predecible, pero nunca está de más acostarse sabiendo algo nuevo.
Pues acostarse en los laureles, qué incómodo, ¿no?
Pues sí, es un poco incómodo, sí.
Sí, pero que no, como no quite usted la rama.
Un colchón lleno de laureles, pues no sería muy agradable.
Oler, ¿no? Oleríamos bien.
Eso sí, sería un olor muy agradable el laurel, sí.
Porque una radio en color es posible. El cofre de las palabras. Un espacio de Radio Colores.
Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade.
La gente se detiene y mira. No me molesta, porque no hay otro lugar en la tierra
donde preferiría estar. Deja que pase el tiempo. No me importará si puedo estar aquí, en la calle donde vives.
Estas frases pertenecen a un musical famoso llamado My Fair Lady, que después se haría una película que tuvo su gran éxito. Uh-huh. Sobre todo la sintonía, una de las canciones muy conocida, que ahora no lo vamos a cantar aquí porque si no se pone igual a nevar o a llover o a granizar en Palencia.
No, déjese ir. ¿Qué tal le parece si nos damos un paseito ya que hemos hablado de calle?
Pues sí. Yo he dicho que a lo mejor nevaba, granizaba o llovía en Palencia, pero vamos a pasearnos por dos de nuestras bonitas calles que tenemos aquí. La calle Colón y la calle Burgos.
Pues empezamos por la calle Colón. También se llamó en otro tiempo Mazorqueros, Cuberos, Puerta del Carmen, Herreros. Los mazorqueros, por vocablo palentino, para designar el oficio de hilandero, estaban ocupados en el hilado y devanado de lana para su posterior tejido. Con esta ocupación habitual del gremio de la Puebla, desde tiempos medievales, quedó identificada una de las principales arterias del barrio textil.
Del tramo inicial, desde la esquina de Don Sancho a San Bernardo, fueron desplazados a partir del siglo XVI para asentarse ahí los cuberos o fabricantes de cubas, desplazando también a los baldáselos y pellejeros, pero laboralmente hablando.
Dos siglos más tarde será reconocida en ese mismo trayecto como calle de Herreros, con motivo de la fiesta de la raza en 1917, conocida después por el Día de la Hispanidad. La ciudad acordó que el descubridor de América pasara a formar parte del callejero palentino de una forma destacada.
En esta calle estuvo como edificio destacable el hospital y la ermita de Nuestra Señora de la Candelaria, ya desaparecidos.
También hacia la mitad de la calle hay un edificio donde vivió algún tiempo Santa Teresa de Jesús en sus visitas a Palencia, donde fundaría un convento. En la acera, junto al edificio, hay una placa en bronce en el suelo registrando una de las huellas de la santa.
Sí, nos acordamos siempre de Santa Teresa, siempre que pasamos, muchas veces que pasamos por esa acera y nos fijamos, como usted bien dice, en la huella que está en el suelo. También hubo varias casas como la de los Montoya, desaparecida, la de los Linajes, que aún permanecen en pie, aunque transformada al final de la calle en la acera de los Pares. También la Casa de Misericordia o Real Hospicio, también desaparecida.
Finalmente, como edificio destacable, el Cine Ortega, inaugurándose en 1938 con una capacidad para unos 1.300 espectadores, hasta que en 1997 queda adaptado a la modalidad de multicines.
Esta céntrica calle de Palencia va desde la de Burgos hasta el Paseo del Salón de Isabel II.
Hay algunos que conozco que dicen, no le llaman el Paseo del Salón de Isabel II, el Paseo de la Fama.
Ah, el Paseo de la Fama, sí, está bien. Vamos a otra calle, ¿qué le parece? Una calle muy cercana también.
Perfecto.
Calle Burgos. Esta calle tuvo varios nombres como Puerta de Burgos, Burgos, La Orden, Barrio de Santa Clara, Don Sancho de Castilla y Don Sancho. Finalmente, Burgos.
La Puerta de Burgos dio nombre a la calle que arrancaba desde allí en dirección a la capital burgalesa. Más tarde, en el extremo opuesto, fue construida la Puerta de San Lázaro, camino de Torquemada o de los Beguseros.
Los besugueros.
De los besugos,
¿eh? La desaparición de la primera de las dos puertas, la construcción de la iglesia y colegio de la Compañía, por un lado, y la construcción del convento de Santa Clara y la iglesia de San Lázaro, por otro, se fraccionó en tres calles diferentes. Hasta principios del siglo XIX no queda establecido de forma definitiva el nombre de Burgos.
En 1918 hubo una propuesta de llamar a esta calle Victoria de los Aliados para congraciarse con el final de la Primera Guerra Mundial. Como edificios destacables estaban el Hospital de Lacerados, conocido popularmente como Casas del Cid o de la Orden, ya desaparecidos. Fundación atribuía, según la historia, al Cid Campeador.
Enfrente del teatro principal está el convento de Santa Clara, iglesia gótica de planta rectangular con tres naves. En su interior alberga un Cristo yaciente con una historia sorprendente que es muy venerado por los palentinos, pues se le atribuye más de un milagro. El Palacio de la Diputación, edificio impresionante por su belleza, según un proyecto de Jerónimo Arroyo, está también muy cerquita, en la misma calle. Ya cerca de San Lázaro, el teatro principal, como decimos, testigo directo de innumerables obras teatrales a lo largo de su historia. Esta calle, la calle Burgos, va desde Don Sancho a San Lázaro.
¿Y hace un cafetito?
¿Un café? Pues
o
sí.
O un pinchito, porque en este momento, como la radio es así, estamos en la hora que nos apetezca.
Sí, vamos a invitar, hombre, si este programa sale, por ejemplo, a la 1 de la mañana, no sería extraño.
Pero claro, no va a estar usted tomando un gin tonic en ningún sitio.
Ahora que no estamos de noche, estamos de día, pues una tapita y unos verdejos, unos cigales, invitamos a nuestros amigos oyentes cuando quieran.
No siga por ese camino.
Y a la noche un cóctel, un Tom Collins, como nos hemos referido alguna vez en nuestro programa, también entraría, pero que muy bien.
¿Yo qué quiere? Yo no soy muy cosa de cócteles. Si tienen no tienen alcohol, mejor.
Bueno, el alcohol.
Porque
es...
luego ya sé.
Es que un cóctel sin alcohol.
Pero
es como, ¿cómo diríamos? No sé, es como un coche.
Jardín sin flores.
Un jardín sin flores. Un coche sin frenos. Avión sin alas. En fin. Un tren sin asiento. Bueno, me callo. Sí. Thank you. Pues después de haber paseado por nuestras bonitas calles, la calle Colón y la calle Burgos, vamos con más cosas aquí en el Cofre de las Palabras. Todos los años, el día 16 de octubre, la Federación Internacional de Panaderos celebra el Día Mundial ¿de qué? Pues del pan.
El pan es sin duda uno de los alimentos básicos de nuestra cultura. Lo comemos diariamente y lo utilizamos para infinidad de platos diferentes. Esto ha sido así durante años y años de historia, lo que provoca la gran simbología que tiene detrás y ahí que hayan nacido tantos dichos y refranes en los que lo mencionamos.
Por ejemplo, las penas con pan son menos penas. Comiendo pan y morcilla, nadie tiene pesadilla. Pan tierno y vino añejo dan vida al viejo.
Es que, sobre todo, es un alimento que admite todo, el pan.
El origen de este alimento es muy, muy antiguo. En 2018 se encontraron en Jordania restos carbonizados de comida similar al pan plano que datan de unos 4.000 años antes del comienzo de la agricultura, probablemente elaborados con tubérculos y cereales silvestres.
Los arqueólogos han encontrado fragmentos de pan ácimo en los yacimientos de los poblados cercanos a los lagos suizos. Los egipcios elaboraban pan desde la antigüedad. Suyas son las primeras evidencias arqueológicas de la utilización de la levadura en el pan. Así, por ejemplo, también ha habido hornos. Se cree que descubrieron la fermentación por casualidad.
Para ellos el pan era tan importante que se consideraba como una moneda para pagar los jornales, parecido a la importancia del cacao para los aztecas. En Roma, ya durante la República, había hornos públicos. Para los legionarios romanos el pan era un alimento habitual y era corriente que su dieta fuese en gran medida de aceitunas y pan.
El cereal más utilizado para la elaboración del pan es el trigo, no, en forma de harina, claro. Aunque también se utiliza el centeno, más popular que el trigo en el norte de Europa, la cebada, el maíz y el arroz. Los panes de África se fundamentan principalmente en la harina de sorgo o mijo. En algunos lugares de México se hace de forma tradicional un pan con granos de amarantus, muy popular en la cultura azteca.
El casabe es un pan elaborado con yuca, un tubérculo muy popular en América del Sur. La variedad de trigo para pan Triticum aestivum es la más cultivada en el mundo. Entre el 90 y el 95% del total de la producción mundial de trigo corresponde a esta variedad, considerada como la mejor para la elaboración del pan.
Para que el pan tenga el aspecto con el que lo conocemos en las culturas occidentales, es necesario añadirle levadura. Es este ingrediente el que confiere esponjosidad mediante una reacción química conocida como levado. Durante la Guerra Civil estadounidense, la demanda de comida era muy elevada, razón por la cual se hacía crecer el pan con baking soda, o sea, con bicarbonato, en lugar de levadura, para dar abastecimiento a toda la demanda.
El pan elaborado sin levadura se le llama pan ácimo. Debido a esa falta de levadura, carece de la esponjosidad típica de los panes levados. El pan ácimo es plano, como el pan de pita turco, por ejemplo, y es típico de las culturas árabe y judía. El pan láctar es aquel que contiene en su elaboración grasas como aceite, mantequilla o tocino de cerdo o de vaca.
Una de las principales virtudes del pan es su versatilidad en la preparación. Así, a los cuatro ingredientes básicos del pan se les puede añadir otros como huevos, azúcar, especias, frutas, frutos secos, pasas, verduras, como la cebolla y el ajo, o semillas diversas.
El consumo de pan ha ido creciendo a lo largo de los siglos, paralelo al ritmo de crecimiento de la población mundial. Sin embargo, la tendencia mundial desde finales del siglo XX es de una progresiva reducción del consumo de pan en los países industriales que ha sido tradicionalmente que han sido grandes consumidores.
Pues vamos a descubrir un secreto. Vamos a descubrir quién es el país que con mayor porcentaje de consumo de pan per cápita tiene. Alemania. Cada alemán consume aproximadamente 106 kilos de pan al año. Chile es el segundo país con mayor consumo de pan, 98 kilos de pan por persona al año. La recomendación de consumo de cereales, no solo en forma de pan, de la Organización Mundial de la Salud, está alrededor de 91 kilos por persona al año. Los españoles consumimos 58 kilos de pan por persona al año.
La forma y el amasado del pan determinan su nombre y en ocasiones su sabor. Así en el mercado encontramos hogazas, barras, chuscos, chapatas, pistolas, baguettes, trenzas, pan de picos, roscas, bollos. Alemania y Reino Unido son los principales operadores del mercado de pan europeo, con una cuota del 60% de la producción. Francia, Países Bajos y España producen el 20% entre los tres.
Y vamos a pensar que, al contrario de lo que mucha gente piensa, el pan integral y el pan blanco tienen prácticamente las mismas calorías. La diferencia entre ellos es la fibra que posee el pan integral y que, además de saciarnos antes, nos ayuda a la digestión. Por eso se le suele recomendar en las dietas.
Y un problema que muchas veces nos encontramos todos, ¿cómo conservar el pan para que no se nos ponga malo en unos días? La mejor forma de conservarlo es envolverlo en un papel o paño grueso y tupido, una vez que se haya enfriado completamente. Después podemos meterlo en una panera de madera o de barro. Siempre se recomienda que se evite guardarlo en plástico, y menos aún si todavía está caliente. Y como decíamos que había unas muchas variedades de chapatas, chuscos, barras, pistolas. Hablando de pistolas, yo recuerdo de cuando iba al colegio, pues yo solía comprar unos pastelillos, se llamaban bombas.
Ah, sí,
bombas. Y me acuerdo una vez una señora entró, pidió dos bombas y una pistola. Fíjese usted, pedir eso en una panadería, ¿no? Que me quedó para siempre grabado. A ver, Paquita, ponme dos bombas y una pistola. Y yo, ¿dónde va esta señora? ¿Va a atracar un banco?
Las bombas eran como...
Eran como unos... ¿Cómo diría? Como una hamburguesa, forma de una hamburguesa, pero llevaba nata dentro.
Sí, y estaban... Parecía esto, bomba.
Pero de las bombas y las pistolas me llegó al alma.
Pues a ciertas personas que yo conozco que viven en Alemania le voy a decir, ¿os ponéis a pan? ¿Os ponéis a pan?
Y hablando de panes y de cosas de estas, vamos a hablar de, ¿qué le parece para terminar nuestro programa?, de los números, que todos sabemos lo que son.
¿Qué? ¿Qué tan importantes son los números? Nos provee de elementos que posibilitan potenciar habilidades esenciales para la resolución de problemas de cualquier tipo y de cualquier ámbito. Esta habilidad, sumada a otras, ha facilitado grandes avances de la civilización.
Pero en nuestra vida, ¿cuál es la importancia de los números? El desarrollo numérico ha permitido contar, ordenar, situar, comparar, repartir, calcular, codificar y disponer de un lenguaje que hoy es esencial tanto para la vida cotidiana como para el desarrollo de la ciencia y de la técnica.
Pero, ¿qué nos dicen los números? Es muy importante que reconozcamos el uso de la información que nos dan los números. Ellos nos sirven para marcar un teléfono, saber el precio que tienen las cosas, identificar la talla de ropa que tienes, conocer tu peso y medida y las páginas de tus libros.
¿Son importantes las matemáticas en la vida?
Las matemáticas no solo son una materia importante en la escuela, sino que son esenciales para muchas de nuestras tareas diarias. Probablemente las usemos todos los días para realizar habilidades de la vida real, como hacer las compras, cocinar y llevar un registro de nuestras finanzas.
Y claro, si nos preguntamos si son importantes las matemáticas en la vida, ¿qué significan los números en la numerología?
Los dígitos del 1 al 9 simbolizan los estadios por los que ha de pasar una idea antes de convertirse en realidad. Toda manifestación resulta de esos 9 estadios. Su paso al mundo occidental se debe al gran matemático y filósofo griego Pitágoras, que vivió en el siglo VI antes de Cristo.
Pues sí, podemos preguntarnos muchas nos hemos preguntado para qué nos sirven los números, ¿no?
Algún día hablaremos de la numerología.
Ah, sí, muy
hemos
importante,
dado pie
sí.
Para que los oyentes, cuando hablemos de ello, digan, hombre, me suena de algo.
Sí, hoy en día todavía hay muchas personas que se preguntan, o nos preguntan, yo también me voy a incluir, ¿para qué nos sirven las matemáticas? Y si todo está, la tecnología está con todo de botoncitos y teclas y numeritos, ¿no? Pero bueno, las matemáticas son una base importante también en
sobre
la tecnología,
todo los
¿no?
cuadrados.
Pues sí, sí, la raíz
que no eran cuadrados, ¿no? Era de todo. El cuadrado.
Las integrales, las derivadas, las raíces cuadradas, las raíces cúbicas, todos aquellos que aprendimos en el colegio, pues tienen su base y su razón de ser, claro. Ese cruel dictador.
Ay, señor director, no nos podemos librar de ni de casualidad. ¿Eh?
Oiga, ¿y si lo rompemos?
Hombre, romper así como así un reloj tan chulo, ni se moleste, ¿eh? Seguro que nos pregunta la hora.
Bueno, es la hora de terminar y decimos quiénes pasaron por nuestro programa. Estuvimos en las Islas Feroe, parte del Reino de Dinamarca, famosas no solo por el buen y rico bacalao. Recordamos la serie de televisión El Virginiano entre los años 61 y 71. Estuvimos con la tribu Malu Omaidu en las tierras Round Valley en California. Observamos de cerca el megalodón, un bichito que es mejor no encontrárselo. Dormirse en los laureles, una expresión muy curiosa usada en nuestra lengua. Un alimento imprescindible en nuestra vida, el pan y sus curiosidades. Dimos un paseo por nuestras calles palentinas, hoy por la calle Colón y la calle Burgos. Y acabamos con números, las matemáticas. Una pregunta, ¿importantes en nuestras vidas? Ahí se las dejamos. Y usted, como siempre, termina con su frase típica.
Sí, pues es una frase que da de pensar, ¿eh? Fíjese lo que digo. Pensar es una dura labor que pocas personas realizan. Esto lo dijo Henry Ford. Henry Ford fue un empresario emprendedor estadounidense, fundador de la compañía Ford Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa de los coches, claro.
Sí, claro, la famosa Ford Motor Company. Fue un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guion y la realización del programa y Julián Vilebo en control de sonido. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por la atención que nos dispensan. Hasta el próximo programa, si Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
Pues nada, como nos hemos levantado con ese ánimo de que la gente nos quiera, páguese algún minito a algún conocido, sean dadivosos.
Eso de lo divinito y la tapita está hecho.
Muy bien, qué majo, señor director.